Bienvenidos todos a nuestro nuevo podcast, episodio de nuestro podcast de Hanyu Chinese School, donde aprenderás japonés. Y ya estamos en el episodio 25 junto a nuestra querida Yuri Sensei, que nos sigue pacientemente enseñándonos japonés a todos. Yokoso, Yuri Sensei. Genki desu ka?
Arigato. Hi, genki desu. ¿Cómo están todos? Bueno, aquí estamos otra vez en Hanyu Chinese School para que aprendáis japonés a tu tiempo y a tu ritmo. Y tienen que entrar aquí a esta página y pedir tu clase gratuita, ¿vale? Y ahí encontrarás que tiene cursos desde 39 euros. ¿Vale? Y tiene un campus con clases en directo, grabaciones, clases grupales, ¿no? Y ese campus tiene también algunos ejercicios y hay uno que no puedo superar. Hay un alumno que está en ese campus y siempre va primero y yo quedo en segundo o tercer lugar. ¿Quién no sabe quién es? Quizás es un profesor.
O sea, son ejercicios para alumnos, pero como veis, los profesores también están en rollo competitivo, ¿eh? Utilizando el campo. Así que, ya sabes, si quieres aprender japonés, ves a hanyuchineseschool.com y mira cómo podemos, tenemos herramientas y funciones que se adaptan a lo que tú necesitas para aprender japonés. Uh-huh. Aprender japonés no es imposible. Es fácil en hanyuchineseschool.com. Pide tu primera clase gratuita ya. Entonces, hoy, ¿qué vamos a aprender hoy, Yuri?
Hace poco habíamos visto adverbios que van para adjetivos, ¿no? Como muy delicioso, no tanto, ¿no? Entonces, ahora vamos a buscar eso mismo, que no me gusta en absoluto, ¿no? Y eso lo vamos a ver en verbos, en acciones.
¿Sí? Ok, es como el muy que va con adjetivos, muy guapo, o ajá, mucho, yo quiero, como mucho, ¿no?
Claro, no dices como muy, entonces.
Como muy, exacto.
O generalmente también, ¿no? Generalmente hago algo, ¿sí? Ahí, ok. Muy bien.
Ya tenemos un nivel de japonés, ¿eh? Porque ya estamos hablando. Si me acordás yo de los verbos y de los sustantivos y de los adjetivos, ya sería algo. Pero ya vamos hacia los adverbios, ¿ya? Tenemos un nivel. Perfecto. Para ello, antes de nada, repasaremos. Pero luego también, después de eso, hablaremos sobre el drifting. Que yo antes de este podcast no tenía ni idea de lo que es el drifting, porque a mí solo me suena de Tokyo Drift, de la peli Fast and Furious. Pero ya está, claro. Nada más. Pero se ve que es muy popular en Japón, ¿no? El drifting.
Sí, popular es un poco peligroso, ¿no? Pero sí, hay muchas personas que lo realizan, sí. Pero como lo hacía, ya lo vamos a contar.
Lo contaremos luego. Todo lo que has descubierto sobre el drifting y cuál es la situación en Japón y por qué es tan popular y peligroso. Claro. Pero antes de todo eso, vamos a repasar un poco. ¿Qué es lo que vimos la semana pasada?
Vimos una forma de decir los adjetivos como si fuesen verbos, ¿no? Como, por ejemplo, suki, que es gustar, ¿no? Entonces, tiene una... El objeto directo de un adjetivo no es o, sino que es ga, ¿vale? Entonces, tienes sujeto wa, objeto ga, adjetivo des, aunque ese adjetivo en español suene a un verbo. Sí.
Muy bien. Entonces, con estos verbos o adjetivos, ¿vale? En vez de usar o, usamos ga, ¿no? Por ejemplo, la primera frase, ¿cómo cuál sería?
Ay, watashi wa takoyaki ga suki desu. Ay, suki.
Muy bien, porque suki es gustar. Pero aquí suki no lo usan como nosotros, como un verbo, ¿no? Sino como un adjetivo. Porque así realmente es. Gustar no es una acción que estés realizando, ¿vale? Sino es como, ¿cómo se diría?
Como una característica del takoyaki, ¿no?
Exacto.
De ti. Sí. De hecho, sabes que, por ejemplo, cuando dices que te duele la cabeza, ¿no? digo que yo tengo la cabeza dolorida. Entonces dices, watashi wa atama ga itai. Itai es dolor, itai es.
Claro. Entonces estos verbos que nosotros usamos como verbos, en japonés se usan como adjetivos porque realmente no es una acción que estés realizando, no estás gustando nada ni estás doliendo nada, sino es algo que sucede en tu cuerpo o en tu gusto y ya está, ¿vale? O sea, es un adjetivo. Por eso usamos el ga en vez de otra cosa.
Sí, y luego usas el des, ¿no? Ahí, el verbo ser o estar. Ahí.
Entonces, hemos visto gustar, que era con el suki, ¿vale? Uh-huh. ¿Cómo sería con ser habilidoso? Una frase con ser habilidoso.
Yozu, manos arriba, yozu. Entonces, por ejemplo, Usagi-san wa piano ga yozu desu, ¿sí? El señor yozu. Usagi es habilidoso en el piano, ¿sí?
Muy bien, Exacto. Entonces, yosu, que tienes las manos arriba, es porque los caracteres para yosu literalmente es arriba manos, ¿eh? Entonces, yosu, arriba mano. Entonces, ser habilidoso es realmente un adjetivo en japonés y es que tú eres habilidoso con el piano. Entonces, usagi-san wa piano ga yosu desu. Muy bien. ¿Algún otro ejemplo que vimos la semana pasada?
Claro que cuando cuentas la característica de algo, ¿no? Como, por ejemplo, de una ciudad, de una persona, ¿no? Si una persona, su característica es que el cabello es largo o corto o su estatura es alta o baja o, no sé, sus ojos son grandes, ¿no? Entonces, utilizas la misma estructura. El sujeto del que estás hablando, la ciudad o la persona, y un objeto que quieras decir que es característico, ¿no? Que tiene una cualidad, ¿vale? Por ejemplo, Osaka wa takoyaki ga oishi desu, ¿sí? Aquí no estoy hablando de los takoyakis de Osaka, y tampoco estoy hablando de todos los takoyakis, sino que estoy hablando de Osaka en particular, ¿no? Entonces digo que su cualidad es que sus takoyakis son deliciosos.
Exacto. Es lo que digamos en español, como que tiene takoyakis deliciosos.
Tiene, ¿no? Si tendrías que usar otro verbo.
Que aquí le añadimos un verbo porque nos encanta añadirle verbos, es que no. Pero en japonés no. Es Osaka, como el sujeto, el tema de la frase, wa takoyaki ga oishi desu, y tiene takoyaki que son. Hoy sí. Me gusta cómo lo has puesto aquí, tener una característica, porque esta frase realmente simplemente es que son adjetivos, porque hoy sí es delicioso, es un adjetivo. Pero aquí lo has explicado como si fueran también verbos, ¿no? Que es que tienen la característica de ser adjetivo. Entonces.
Así. Sí, porque se usa también para personas, por eso.
Claro. Pero me gusta porque explicas todos los adjetivos como si fueran los verbos nuestros. Entonces tenemos un adjetivo normal es que tiene la característica de esto y luego el verbo gustar es un adjetivo porque es, bueno, bien. Los adjetivos son verbos, ¿no?
Sí, tal cual.
Perfecto, muy bien. Entonces, hemos visto vimos la estructura esta, que sujeto va, objeto ga, adjetivo des. Cuando son adjetivos o verbos adjetivos, usaremos en la partícula ga en vez del o.
Yes.
Perfecto. Muy bien. Pues esto fue la semana pasada. Esta semana vamos a aprender sobre los adverbios. Adverbios. Uh-huh. Pero para ello tenemos que repasar un poquito porque vimos el bastante, el muy y todos estos. Y es parecido, pero diferente, ¿no? ¿Cómo funcionaba esto?
Yo creo que es igual que el español, que el muy y el mucho son distintos, ¿no? Entonces, aquí teníamos el totemo, es como el muy. El totemo es para adjetivos, ¿sí? Y luego tienes el yoku, que sería para verbos, ¿no? Es decir...
Eso que vamos a ver hoy. Venga, entonces, claro. Vamos para allá. Comenzamos. Vimos el totemo, ¿vale? Pero ahora el totemo vamos a ver... Que no funciona, porque totemo es para adjetivos y ahora tenemos uno para verbos.
Claro.
¿Cómo funcionaría este yoku?
El yoku. Yoku es como mucho, bastante o a menudo, porque también cuando tú haces una acción, ¿no? Por ejemplo, si comes mucho, quiere decir que comes en mucha cantidad o en más frecuencia, ¿no? Así que puede ser cualquiera de los dos. ¿Ok? Esta es la palabra yoku, que viene de i, ¿no? Pero de yoi, que quiere decir bueno, y se puede colocar adelante del objeto o adelante del verbo, ¿vale? ¿Sí? Entonces, miro muchas películas o al café voy a menudo, sería, ¿no? Como que puedes colocarlo donde quieras. ¿Sí?
Claro, depende de lo que estés diciendo, ¿no? No es que miras muchas películas, ¿no? En ese caso, pues se lo pones delante del objeto en vez de delante del verbo.
Claro, ¿no? Pero queda bien en cualquiera de los dos casos. Por ejemplo, yoku ega o mimas o ega o yoku mimas. ¿Sí?
Claro. Ay. Las películas, pero no sería eika o mi yoku mimas. Que
sí, también puede ser
ega o yoku mimas. Una película.
Ega o yoku mimas, sí, que miro a menudo películas, o yoku ega o mimas, a menudo miro películas, ¿no? Es un poco distinto.
Pero no cambia el significado.
Pero en uno estás diciendo que haces a menudo la acción de ver una película, y en la otra es que cuando miras, lo que más miras son películas. No miras noticieros, por ejemplo. ¿Vale?
Exacto. Sí. Muy bien. Entonces, tenemos esta primera frase, ¿no? Yoku, eiga o mimas. Yoku es bastante, eiga es películas. Y o mimas era mirar.
Mirar, ahí so des.
Yoku, eiga o mimas, que hemos dicho que podíamos también decir eiga, películas, o yoku mimas, que sería prácticamente lo mismo.
Claro.
La siguiente frase, ¿qué significaría? A ver, cuéntanos.
Ah, café ni yoku ikimasu. ¿No? Al café voy a menudo, ¿no? Entonces, el yoku se puede colocar delante del verbo. Yoku café ni ikimasu, a menudo voy a los cafés. Café ni yoku ikimasu, al café voy seguido o a menudo.
¿Eh? Prácticamente es lo mismo, sí. Muy bien, entonces, aquí lo que en esta fase lo interesante es el ni, ¿no? Que era el ni es a la dirección, ¿no?
Al lugar donde vas, sí, eso es.
El café ni yoku ikimasu, ¿no? Ikimasu, perfecto. Muy bien, pues aquí tenemos el yoku. Yoku es mucho, bastante, lo podemos colocar delante de verbos o de sustantivos. Así que puede ir al principio, o sea, delante del sustantivo, o justo al final, bueno, justo al final no, justo delante del verbo que se pone al final.
Claro.
Muy bien. ¿Qué más?
A ver, sería ahora una negación que es... el daitai primero, el más o menos.
Daitai, daitai.
Puedo utilizar como generalmente también, pero si es de frecuencia es como a veces, ¿no? Pero sería como más o menos, daitai.
¿Sí? Muy bien, entonces taitai, más o menos. Literalmente, ¿qué es esto de taitai? Porque es prácticamente lo mismo, pero uno tiene el... ¿Cómo se llamaba este? Taitai.
Daitai, sí. Daitai, si va con D primero, vale. Y después con T.
Es daitai. Sí. Muy bien. Entonces, daitai, para nosotros más o menos, ¿nos puedes hacer una frase con este daitai?
Hai. Por ejemplo, daitai shichiji ni okimasu. ¿Sí? Me levanto más o menos a las 7. ¿Sí?
Muy bien.
También puede ser generalmente, ¿sí? Generalmente. En general, me levanto a las 7. También puede ser.
En general... O más o menos. Pero, ¿pero significan exactamente lo mismo, generalmente, o más o menos?
No, porque como tiene que ver con la aproximación, ¿no? Como que no es ni mucho ni poco, puede ser tanto de frecuencia o puede ser de cantidad, ¿vale?
Claro.
Entonces, el japonés aquí dice, bueno, lo puedes usar en cualquiera de los casos.
Pues ¿sí? Muy bien, muy
útil. Por ejemplo, si es en cantidad... Por ejemplo, daitai sen des es casi, son casi 1,000 yenes, ¿no?
O más o menos.
Y ahí se transformó en un casi, ¿no? En un más o menos. Ay,
claro, en este contexto jamás diría son generalmente miles. Mil yenes.
Generalmente. Cuesta claro, más o menos.
Sí, exacto. Es que para nosotros usamos uno u otro en diferentes contextos, claro, es verdad.
Claro, sí.
Muy bien.
Pero entonces, si dices dai tai shichi ji ni okimasu, puede ser generalmente me levanto a las 7 o me levanto más o menos a las 7, que en realidad para el japonés le suena igual.
Exacto, muy bien. Para nosotros no, pero en japonés no. Sí.
Sí.
Entonces, este dai tai va delante de un sustantivo, ¿no?
Sí, o sea, lo colocas adelante, sí.
Muy bien, ¿eh? No lo podemos usar delante de un adjetivo. Yo estoy más o menos bien.
No, queda medio raro, sí, queda raro, sí.
No puedo decir, yo estoy más o menos enfermo.
So, más o menos enfermo. Es verdad que no.
Vale, entonces sustantivos.
Sustantivos, sí.
Perfecto, muy bien. Seguimos. Ahora tenemos el no mucho o nada.
Los dos negativos, que ya lo hemos visto en adjetivos, ¿no? Entonces, pero recuerda que aquí va sobre la acción, así que terminará en masen, ¿ahí? Entonces, si recordáis, también se puede usar en adjetivos, pero siempre negando con kunai y yanai, ¿sí? O yarimasen.
Entonces, vamos a repasar, porque para los que no nos estáis viendo, no estéis oyendo, para el no mucho o nada, lo vimos anteriormente, teníamos el amari y el zenzen, y de por sí no indican que es negativo, pero necesitamos negar también con el yanai o con lo que sea, con el kunai, para demostrar que estaba negándose. Pero aparte de usarlo con adjetivos, esto sí que también los podemos usar con sustantivos.
Claro, sí. Por ejemplo, si no miras mucha tele, dices amari terebi o mimasen o terebi o amari mimasen, también puede decir, ¿no?
Vale, muy bien. ¿Sí? Que eso es no veo mucho la tele, ¿no? Entonces, no mucho televisión, mirar, mimasen.
Mimasen, no tiene que ser negativo.
Bueno, mimasen, no mirar. Es no mucho mirar. Televisión, no mirar.
No mirar. Sí, literal. A ver, por ejemplo, viru wa suki des, me gusta el viru, la cerveza. Y si no me gusta mucho, es viru wa amari suki janai o suki yarimasen. ¿Vale? Le colocas también antes del suki, que supuestamente es un adjetivo en japonés. ¿Sí?
Vale, pero aquí ya en este caso funciona como adjetivo y por eso usamos esta estructura, ¿no?
Claro, ahí.
Por eso. Entonces, viru wa, el tema, viru wa, amari, no mucho, suki, gustar, que en este caso funciona como adjetivo, por eso ponemos el yar también.
Y yanai, no me gusta mucho. Ahí. Y el zen zen es absolutamente nada, ¿vale? Zen zen, ¿ok? Zenzen benkyo shimasen. No, estudia nada.
Muy bien.
Pone negativo.
Entonces, para esto tenemos que acordarnos que para la negación de verbos usamos el masen, ¿no? Hemos visto el no mucho, que es con el amari, y negarlo con el masen. Y el zenzen, que es nada o en absoluto, y también con el verbo negándolo con el masen, ¿no?
Eso es. Y hoy les he traído un diálogo para hacer.
No, ya tenemos el nivel para hacer diálogos.
Así es, sí.
Qué bien. No, hemos tardado, pero ya con el nivel que tenemos podemos hacer breves diálogos para poder repasar todo lo que hemos ido viendo. Muy bien, lo necesito. Vamos a ver un diálogo entonces. Venga, tenemos este diálogo. Si te parece, lo leemos primero y luego analizamos qué es lo que quiere decir.
Vale. ¿Sí?
Hey. Venga, entonces comienzo yo, lo más cortito. ¿Yoku nani o shimasu ka?
Yoku ryōri o shimasu. Daitai ie de tabemasu. Demo, amari soto de tabemasen. Zenzen fast food o tabemasen.
Fast food.
Exacto.
Me encanta lo flexible que es el japonés para añadir palabras nuevas.
Fasto
furo. Perfecto. Entonces, yo comenzaba diciendo, yoku nani o shimasu ka. El yoku, esto lo sé, el yoku lo hemos visto que era a menudo, ¿no? A menudo, frecuentemente. Entonces, yoku nani o shimasuka. Shimasuka. ¿Qué significaría esta frase? Yoku nani.
Ah, es de hacer, es el verbo hacer, ¿no? Es como el do del inglés, el shimas. Es el hacer de hacer alguna actividad, ¿no? ¿Qué haces generalmente o qué haces bastante? ¿Qué haces a menudo? ¿Sí?
Claro, aquí niños. Entonces el nani está sustituyendo la respuesta, por eso tiene esta estructura, ¿no? Yoku nani o shimasu ka es a menudo, ¿qué haces? ¿No?
¿Qué haces? Entonces, ahí como me has dado el micrófono, te digo, y quiero utilizar todas lo que he aprendido. Yoku ryori o shimasu, ¿no? Es decir, que cocino mucho. O cocino bastante. Hay ryōri o shimasu, hacer la cocina, ¿sí? Daitai, generalmente, ie de tabemasu, como en casa, ¿sí? Generalmente, como en casa. El demo es sin embargo, ¿no? Ahí, sin embargo. Amari soto de tabemasen, ¿sí? No como mucho afuera. No como muy, ¿no? Muy a menudo sería. Y el amari tiene que ser negado. ¿Ok? Y zenzen fasto food o tabemasen, ya sabes qué significa.
Nunca. Nunca. En absoluto. Zenzen.
Paso.
Que es justo lo que hacemos nosotros, porque nosotros zenzen en fasto food. Zenzen.
Zenzen tabemasen. Ahí sodes.
Muy bien, aquí hay una cosita que he visto. El ie, daetai ie de tabemas, que has dicho que era en casa.
En general, como en casa, ie de, sí. De.
Vale, porque
de es el lugar donde ocurre la acción, ¿no? Esto lo hemos visto hace bastante con en el lugar donde haces, ¿no? La acción. ¿Sí?
A diferencia del ie, tenías también el soto. Ah. Soto es fuera,
claro.
¿No?
Soto es fuera, sí.
Vale.
Soto es fuera y casa es ie o uchi también puede ser, ¿no? Uchi de tabemas.
Vale, entonces tenemos ie de en casa, soto de afuera.
Una
cuestión nueva. Perfecto. Vamos a leer de nuevo el diálogo y ahora sí que seguro que nos suena todo, una vez lo digamos, lo entenderemos todo. Venga, de nuevo, dice yoku nani o shimasu ka?
Yoku ryōri o shimasu. Daitai ie de tabemasu. Demo, amari soto de tabemasen. Zenzen fasto food o tabemasen.
Perfecto. Un buen repaso a lo que hemos visto hoy, ¿no? Porque hoy hemos visto, repasándolo brevemente, hemos visto el yoku, que es para decir algo que hacemos frecuentemente o a menudo. ¿Y qué más hemos visto?
El daitai, que puede ser de generalmente o puede ser un más o menos, dependiendo de que lo pongas. Hay daitai. Luego tienes el amari y el zenzen, que son los dos negados, ¿no? Negativos. No mucho y el para nada. Entonces, como igual que el castellano, tienes que ponerlo en negación, ¿vale?
Exactamente. Perfecto. Entonces, ahora vamos a dejaros una pregunta para la audiencia.
Dentro de poco tendrán que hacer tú un diálogo.
No, totalmente. Como deberes, ¿no? Me encanta. Entonces, ¿cómo dirías en japonés no como sushi muy a menudo? No como sushi muy a menudo. Si sabes decirlo en japonés, por favor, déjanoslo en los comentarios y nos encantará leeros. Pero si te esperas al final del episodio, también verás qué es cómo se dice en japonés. No como sushi muy a menudo. Yuri nos va a ayudar en esto. Perfecto. Entonces, hoy vamos a hablar del Tokyo Drift. No pensaba que haría un podcast sobre Fast and Furious.
Disculpa, en Nihongo es Dorifuto.
Dorifuto. Dorifuto. cuéntanos más, ¿por qué es tan popular esto del Dorifuto?
Dorifuto. Ay, bueno, saben que, no sé si todos saben lo que es el drift, ¿no? En las carreras de autos o a veces un auto cuando va a mucha velocidad y tiene que doblar, ¿no? O girar, ¿no? Y va a mucha velocidad, no sé cómo es que pegan una frenada y eso hace que las ruedas de atrás giren solas y hacen así.
A ti no te gusta, tú no eres muy de conducir.
No, yo de conducir no, me han dicho que antes de la curva tenía que
frenar. Es que me gusta cómo lo has explicado. Haces algo con el freno y las ruedas.
Sí, 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 sí. Es horrible.
Que por cierto, bueno, en fin, no pasa nada.
Sí, pero, sí, miro, ¿no? Sí, miro Fórmulas 1, sí miro Fórmula 1, ¿no? Y y ahí sabía que Fangio a veces le sucedía esto de cuando gira.
Ahora en Argentina, la generación de ahora no sabe mucho sobre Fangio, pero están obsesionados
con Colapinto.
En fin, sí, ¿cómo son los argentinos? ¿Sí? Cuando hay uno, un piloto, hasta la muerte. Sí. Más que fútbol, ¿eh?
Claro. Increíble. Bueno, pero estaba en... Cuando yo leí el del drift, dije, esto es de Fangio, ¿no? Y dice, me ha dicho Google que no era un invento de Fangio, que a él le había salido accidentalmente.
Porque, bueno, entonces... Claro, esto que en Fórmula 1 o en las carreras sucede accidentalmente cuando pierdas el control aparentemente del coche,
claro.
Se ha convertido en algo más, ¿no? En vez de Fórmula 1 existe lo que es la D1,
sí,
en Japón. D1. ¿Qué es esto del D1 y el drift?
Y es que allí en los años 70, 80, Keiichi Tsuchiya era el corredor, se convirtió como el rey del drift, porque tomaba el drifting como un juego, ¿no? Y como una técnica, ¿no? Pero al principio era una técnica callejera, era muy peligroso. Es decir, toman velocidades en las rutas o en las carreteras y giras, ¿no? Con mucha velocidad y haces esto, ¿no? Y luego están los que hacen, eso se ha visto en algunas películas, que giran, ¿no? Y dan vueltas en el sitio con las ruedas de atrás, no sé cómo lo hacen.
Ay, es que me encanta cómo lo explico.
Lo he visto en Rápido y Furioso, pero no lo entiendo
mucho. No, pero me gusta cómo explicas el drift. Entonces, sí que es verdad que a veces dan alrededor de un objeto, de alguien, claro, o de algo, de un lugar, van dando vueltas una y otra, sí, vez, sí. Derrapando, que se dice en español, ¿no?
Derrapando.
Y eso aún existe en Japón, está de moda en los 80-90, pero aún a día de hoy es muy popular y la gente lo hace, no sé si clandestinamente o como lo practica, pero sigue estando muy de moda, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, pero luego los japoneses, como todo juego, toda diversión, le pone estilo y precisión y dice, hagamos de esto un deporte.
Muy bien. Y ese es el D1. Cuéntanos más. ¿Qué es esto del D1?
El Grand Prix es un impacto. O sea, se ha visto mucho en anime, en videojuegos, en cines, ¿no? Ha influenciado algunas películas. Bueno, pues nos gusta mucho, ¿no? El ver esas carreras de autos y persecuciones, ¿verdad? Ahí. Entonces, pero sí, desde el año 2000 el drifting se volvió como un fenómeno de la Fórmula D1, ¿vale? Ahí. Y ahí pilotos profesionales que están haciendo esto, ¿no? El secreto en caminos de montaña, que es muy peligroso, no lo hagáis.
Entonces, esta competición, que aparentemente al principio era un poco clandestina, se convirtió en una competición oficial y de ahí ha influenciado mucho a películas que conocemos ahora, ¿no? Como Fast and Furious Tokyo Drift, que no he visto nunca, pero que es de las películas favoritas de Christopher Nolan. No sé por qué, pero dice que le encanta. Yo sé. Entonces, estas películas están inspiradas, sobre todo esta, la de Tokyo Drift, en esta competición, esta competición que explica un poco cómo es la cultura japonesa, ¿no? Y los intereses que tiene, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, quizás aquí no sabemos mucho de drifting, pero en Japón el drifting es
algo. Claro. De hecho, está en Fukushima, el Ebisu Circuit, que es un circuito ya especialmente para el drift. Pero bueno, que supongo que es como esos juegos como con el skate, ¿no? Que empieza como juego callejero Y eso luego se transforma en algo profesional, ¿no? Como es hoy en día los bailes de callejeros, sí. Y se vuelve una competición, o el rap, ¿no? También se ha vuelto una competición porque quieren ir. Hasta el Yankenpon tienen. Yankenpon, ese piedra, papel o tijera, también tiene una competencia.
¿En serio? ¿Profesionalmente?
Sí, sí, sí.
Que no lo sepa Ibai, que va a hacer un exacto. Bueno, entonces, sabemos un poquito más de la cultura japonesa. Habíamos dicho, hemos dejado pendiente una pregunta a nuestros oyentes. La pregunta que habíamos dejado es cómo se decía en japonés, no como sushi, muy a menudo. Muy a menudo era con, ¿cómo se decía muy a menudo?
Con el amari, pero con el amari, ¿no?
Muy bien, entonces, ¿cómo sería?
No es mucho. ¿Sí? Recuerda que no es mucho o no es muy, muy frecuente, ¿no? Entonces, amari sushi o tabemasen, ¿sí? Eso hace que sea de frecuencia, ¿vale? El amari delante. En cambio, si dices sushi o amari tabemasen, es que no comes mucho sushi como de cantidad, ¿vale?
Ahí. Muy bien. Entonces, es lo contrario que el a menudo, el no a menudo es con el... con amari. No lo podemos confundir el amari con el zenzen, que claro. No es que sea no muy a menudo, sino que eso sería ya nunca un absoluto.
A ver, y tú, Santi, ¿por qué no comerías mucho sushi?
Yo jamás no comería mucho sushi. Yo siempre comería mucho sushi.
Bueno, pero no puedes comer mucho porque es caro, ¿verdad?
Ah, bueno, es la única razón, pero si hubiera...
Claro. Sí, porque el tema que viene en el podcast siguiente vamos a hablar sobre dar la causa, ¿vale? Te pregunté por qué. Ahí, ¿por qué?
Vamos a ver por qué.
Entonces, ¿por qué y la razón? ¿Vale? La razón o la causa, ¿vale?
Okay. Muy bien, muy interesante. entonces, la semana que viene no nos lo podemos perder. Veremos cómo preguntar razones y dar las razones, que es con el este porqué, claro. En pregunta y en respuesta. Sí. Y bueno, hasta aquí. Hoy lo que hemos visto ha sido estos adverbios, ¿eh? De yoku, para a menudo, daetai, generalmente, o
más o menos,
¿no? Sí. Más o menos. Y luego vimos el amari, que es no mucho o no muy a menudo. Claro. Y denden, que es nunca, para nada. En absoluto.
Y van en negación, ¿no? Van en negación a Mari y Sense.
Perfecto. Muy bien. Pues hasta aquí. Ha sido genial. Para quien nos está escuchando y si quieren aprender japonés, lo que tenéis que hacer es ir ahora mismo a hanichaneschool.com y pedir vuestra primera clase gratuita. Tenéis que saber que es la mejor forma de aprender japonés. Somos la escuela de idiomas mejor valorada en Trustpilot y en Google con un 4,9. ¿Y por qué? ¿Por qué un 4,9? ¿Por qué tan bien valorada? Porque damos un servicio de calidad. Tenemos todas las herramientas que necesitas para aprender japonés al mejor precio, porque hay cursos desde 39 euros. Así que si quieres aprender japonés, si quieres al menos probarlo, ves a hanichaneschool.com y pide tu primera clase gratuita y comprueba por ti mismo por qué hay tantas personas satisfechas y felices de aprender japonés con nosotros. Bueno, Yuri, pues hasta aquí.
Nos vemos. Ay, nos vemos en la próxima clase. La próxima clase, claro, que de clase. Y entonces digo clase para el próximo podcast.
Realmente, esto, más que un episodio de podcast, son clases que me das de japonés.
Entonces, hacemos. No hagáis drifting con el japonés.
No. Creo que tú tampoco vas a hacer mucho drifting a 2 semanas. No.
Venga. Es muy caro el neumático.
Exacto. No, exacto. No es porque no sepas cómo hacerlo.
Es el neumático.
Venga. Un abrazo.
Matane.